proponemos un viaje en el tiempo que nos va a llevar a un caluroso mes de julio de 1952 en la ciudad de Sevilla, que despertó bañada en sangre debido a un doble asesinato que se produjo en la avenida de Menéndez y Pelayo, del que nunca se sabrá bien las razones por las que Matilde Silva Moreno y su hermana Encarnación perdieron la vida. Tal vez fue por defender la caja de su estanco, pero el caso es que aquel brutal asesinato, bajo extraña circunstancia, pasó a conocerse en el saber y la memoria popular como el crimen de las estanqueras. Hablamos de ello porque así nos lo pedía este oyente.
Buenas noches, equipo. Toda la semana os escucho. A ver si tocan ustedes alguna vez el caso de las estanqueras de Sevilla, de la Puerta de la Carne. Muchas gracias y muy contento de escucharos toda la semana porque soy un equipo de maravilla.
Este fue uno de los crímenes que más impactaron a la sociedad de la época y que golpeó el corazón de Andalucía. A ver, ¿qué pasó exactamente en aquel estanco el 11 de julio de 1952, Jesús?
Bueno, se encontraron dos cadáveres de dos personas, bueno, dos mujeres mayores, Matilde y Encarnación Silva Montero, acuchilladas de forma salvaje. Los asaltantes no se llevaron nada, algo que llamó muchísimo la atención, sobre todo en un crimen tan brutal como el que se había cometido dentro de ese estanco. Como bien decías, era mediados de julio del año 1952, una época convulsa también en nuestro país, y unas personas que eran muy queridas por toda la ciudad de Sevilla, tanto que el crimen, bueno, la noticia del crimen corrió como la pólvora y prácticamente casi toda Sevilla se hizo eco de una conmoción, un desastre que había ocurrido a dos personas que se les conocía mucho y que el único delito que habían cometido en su vida era ser dueñas de un estanco que regentaban perfectamente bien y que tenían sus beneficios como bien lo trabajaban todos los días que se ponían de cara a su público. Por supuesto, era una imagen desastrosa para Sevilla. Una imagen desastrosa para Andalucía y para España entera en esa época, en la cual se quería mantener un control absoluto de la población y sobre todo de este tipo de crímenes, que además pues era impensable en el país en aquellos años. Impensable que dos personas pudieran recibir 13 y 16 puñaladas. Un ensañamiento brutal con estas mujeres. Y las autoridades se vieron con la necesidad imperiosa de encontrar a los culpables y de que fueran procesados lo antes posible y, por supuesto, que cumplieran la condena que merecía ese crimen tan brutal que ocurrió en la ciudad hispalense.
José, ¿qué reconstrucción se hizo de los hechos para saber cómo se produjo el asalto y asesinato de las dos hermanas que regentaban este estanco?
Bueno, pues un poco recreando aquel infortunado día. Se supone que Matilde Silva, según las indicaciones que hace la policía y los forenses, colocaba una serie de cajetillas de rubio y de negro en el lugar correspondiente que tenían, evidentemente. ¿Os acordáis cuando? Bueno, hoy día creo que siguen también habiendo tabaco rubio que tabaco negro. Pero había marcas y marcas que eran, en este caso, las más habituales y ella las colocaba, ¿verdad? Matilde era una señora de avanzada edad. Tenía una vida y una muy buena relación con sus clientes. La verdad es que, de alguna forma, ella no podía sospechar que aquellos clientes que entraron en aquella ocasión a su estanco, entre calada y calada, iban a ser sus verdugos. Al pedirle el dinero de la caja, la mujer, instintivamente, comenzó a gritar y en este caso fue cuando el asesino o los asesinos se dirigieron hacia ella y la mataron de una forma despiadada. Hubo ensañamiento, evidentemente. Como bien indicaba Jesús, al hilo de sus palabras, 13 y 19 puñaladas, desde luego, no es algo muy normal. Y de esa forma, bueno, pues queda en el suelo bañada en sangre, evidentemente. Los delincuentes tratan de hacerse con el botín, pero a esas que sale Encarnación, su hermana, de lo que era el despacho de tabaco, y nuevamente es asesinada con 16 puñaladas y es la segunda víctima. Los cuerpos de ambas se encuentran en el suelo del estanco, en una escena de una gran violencia. No era normal. De hecho, un asesinato normalmente pues no implica esa cantidad de apuñalamientos. Y no fue hasta la mañana siguiente cuando el sobrino de una de las fallecidas fue a hacer una visita a casa de sus tías y encontró pues el asesinato, el doble asesinato que se había producido. Como pudo, el hombre nervioso llamó a la policía, que se personó en el lugar, y de inmediato se dispuso una investigación para atrapar a los culpables de este hecho que conmocionó a la ciudad. La popularidad, hay que decir, de Matilde y de Encarnación era muy alta en Sevilla, porque era un estanco, porque vas a entrar al estanco, ya te van conociendo, pues tú que eres rubio, pues tú que eres, pues tu marca aquí la tengo, pues tú fumas negro. Aunque sean tres palabras, siempre hay una empatía, siempre hay una, ¿verdad?, un trato. Y las mujeres, que tenían fama de ser muy cordiales y muy amables, por lo menos las crónicas. Y eso hizo que Sevilla pues comenzara a en los mentideros de la ciudad a pedir justicia, a presionar. El pueblo sabio tiene muchas formas de las que de presionar, el descontento social, todo lo que son los comentarios, los rumores, y los mandos policiales pues se iban a ver abocados a encontrar una rápida solución a un caso en el que os garantizo que estaban inicialmente bastante perdidos.
Imagino que la muerte de estas dos personas, acostumbradas a tratar, como comentabas tú, con muchos clientes y conocidas por muchos sevillanos, hizo que la ciudad se levantara y pidiera acciones inmediatas. Jesús, ¿la policía cómo reaccionó?
La policía reaccionó de una manera que no se conocía hasta aquel momento. Fue fugaz. Se movilizó casi todo el cuerpo de policía buscando por todos los recovecos, las esquinas, los resquicios, buscando a los culpables de aquel asesinato. Y hubo un soplo que le sirvió inmediatamente, en el cual la acusación recaía en tres maleantes. Tres ladrones de poca monta, que bueno, a lo mejor, según la policía, se le fue a la cabeza aquel día y cometieron un acto un poco mayor que el que estaban acostumbrados a cometer y por el que se conocía también en las comisarías de la ciudad. Francisco Castro Bueno, alias El Tarta, Juan Vázquez Pérez y Antonio Pérez Gómez. Por supuesto, dos semanas después del suceso, toda gran parte de Sevilla estuvo de luto y la indignación era palpable en las calles. Cuando se detiene el 26 de julio a dos de los tres supuestos presuntos asesinos, se les somete a un interrogatorio que, según algunos, aseguran que rozó la tortura. Yo creo que eso de rozar es demasiado leve, pero bueno, ahí lo dejo. Para otros fue un feroz interrogatorio. Feroz también es un pitbull, ¿eh? Y muerde tela. Juan Vázquez se inculpó inmediatamente del crimen. Él dijo que sí, que había matado a Matilde Encarnación Silva Moreno y ya está. No había pruebas sólidas que incriminasen a ninguno de estos supuestos criminales. De hecho, tenían coartadas y además las mismas eran demostrables. Pese a ello, se coge a esos tres personajes y se lleva a juicio. Por cierto, el tercero fue detenido porque la policía incendió el pajar donde se ocultaba. Y o salía. No le quedaba otra. Pues digo, como recogen a los tres y lo llevan al juzgado. Y allí, pues, por supuesto, empieza el juicio. Juicio que, eso sí, la presión del clamor popular creo que tenía un puesto más en aquella estrada de jueces. Estaba allí la presión popular, que también ejercía de juez en aquella época.
Bueno, a ver si voy solventando algunos problemillas que tengo aquí con la parte técnica. Hemos hablado de cómo reaccionó la policía ante esta situación impresionante, bueno, de cara a los culpables. Sin embargo, por lo que se publicó en los diarios de la época, como ABC de Sevilla o el Correo de Andalucía, José, hubo muchos intereses creados para inculpar a alguien y apaciguar a la ciudadanía. ¿Cómo funcionaba el modelo de justicia de entonces con respecto al que se tiene en la actualidad?
Uf. Bueno, el gobernador civil de la provincia, un poco respondiendo y estructurando la respuesta, que era Alfonso Ortiz Meléndez, lo único que le interesaba era presentar ante el poder al culpable. Pero yo creo que ya no por hacer justicia, sino por la presión tan descomunal que estaba habiendo en este caso, ¿no? Este señor, bueno, pues era bastante afín al régimen de la época. Durante la Guerra Civil, Franco le había impuesto la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Y bueno, la verdad es que, como gobernador civil que era, te puedes imaginar que lo que no quería era enturbiar esa carrera política, aunque fuera una carrera política a la sombra siempre de una dictadura, evidentemente. No nos tenemos que olvidar que esto es la década de los 50 del pasado siglo XX. El crimen estaba sin resolver y evidentemente aquello era y podía ser la tumba política de este señor, literalmente. O sea, tumba política. Claro, pues este que dijo, ¿qué tenemos? ¿A tres culpables o presuntos culpables? Pues esos tres van al garrote porque yo no pierdo mi cargo. Fue lo que se pone en boca de este señor. Y recuerdan que llegó a manifestar algún preboste, en este caso, cuando fueron detenidos. Y os podéis imaginar que de esta guisa, pues bueno, el modelo de justicia no era realmente el mejor. Más bien era el modelo que apaciguara al pueblo, que lo que apacigua al pueblo no quiere decir que sea justo, ni mucho menos. En este caso, pues como vemos, había prisas por resolverlo. Y las investigaciones policiales, yo que tengo buenos amigos policías y Jesús también, siempre te dicen lo mismo, que las cosas de palacio dan despacio.
Sí, sí.
Y que no hay que meter prisa ni bulla a una investigación porque normalmente no son buenas consejeras. Pues aquí ocurría exactamente lo mismo.
Seguimos hablando de un crimen que conmocionó a toda la población de la capital hispalense, pues por una petición que nos hacía este hermoso y que oíamos la semana pasada. Compartimos ese deseo de este oyente y hoy queríamos tocarlo, quizás más tarde lo que nos hubiese gustado, porque algunas veces nos piden cosas y ya nos gustaría en ese momento tratarlo, pero tenemos que prepararlo para poder hacer una buena exposición. Evidentemente la acción policial estuvo marcada por las declaraciones de los presuntos culpables en aquel momento. Jesús, ¿fueron confesiones exactas o presentaron alguna contradicción?
Para algunos historiadores y algunos periodistas que recopilaron información sobre aquel caso, no es que presentaran alguna contradicción, es que presentaban todas. O sea, aquello no se sostenía por ninguna parte. Lo importante era que en 15 días la policía había buscado, detenido y puesto a disposición judicial a los culpables, además con confesiones juradas por ellos. Eso era lo importante. Pero vamos al centro de la cuestión. Los detenidos negaron, vamos, pero totalmente su autoría. Al final de intensísimos y larguísimos interrogatorios, obviamente te terminas creyendo lo que te dice la policía y confesando el crimen, pero vamos, por peteneras, si hace falta. Y eso lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, hablando de los interrogatorios y de la mente, como un interrogatorio largo y además con algunas frases y preguntas concretas puede hacer pensar que una persona totalmente inocente dude de su propia inocencia y pueda pensar que a lo mejor cometió el crimen que se le imputa. Y esas son pruebas que se han realizado por neuropsicología y son reales, ¿eh? Y ha ocurrido así. Por lo tanto, pues aquí está claro lo que puede ocurrir también. Lo que pasa es que las confesiones, las manifestaciones eran contradictorias entre los tres. Perdón. La reconstrucción de la escena, un fiasco. Aquello se intentó llevar a los tres por separados y dieron tres versiones distintas. Se lo llevaron juntos para ver si la versión era igual y las versiones seguían siendo distintas porque no se venían de acuerdo en dónde estaba cada uno de ellos ni qué había, cómo habían empuñado el arma. En fin, de verdad que aquello no tenía por dónde cogerse. Tanto era así que la ciudadanía pasó de quererlos ver en el cadalso a pensar que sabían que la policía se había equivocado y que eran simplemente tres pobres diablos, que es cierto que habían cometido algunos robos y demás, algunas cosillas, pero que no pasaban de ahí, que en absoluto iban a asesinar a nadie. Sin embargo, la policía decía que sí, que efectivamente, que eran maleantes, pero que a lo mejor en ese caso se habían extralimitado porque se pusieron nerviosos, porque la situación lo requería, porque eran personas, las estanqueras, muy famosas en Sevilla, en fin, que todos los argumentos habidos y por haber para justificar que esos tres eran culpables y que las declaraciones eran del todo ciertas. En el juicio, estas tres personas que eran, pues eso, maleantes de poca monta, que el lenguaje que conocían era el lenguaje de la calle. Cuando se les hacía preguntas, daban unas declaraciones como si fuera un guión de cine, con términos que era difícil que pudieran conocer en su vida, términos técnicos. Estoy refiriendo delante del juez. Por lo tanto, aquello no se sostenía por ninguna parte. Se sabía, vamos, se sospechaba y mucho que aquellos tres señores que estaban allí sentados en el banquillo de los acusados, pues sí, habrían cometido muchos actos que serían seguramente punibles, pero aquel seguramente no lo habían cometido ellos.
¿Os acordáis? ¿Habéis visto la película que se hizo en torno a las estanqueras?
Sí, sí.
Sí, hombre.
¿Os acordáis de...? De los actores,
no, pero me acuerdo de lo que fue la... Se recoge también en La huella del crimen, ¿os acordáis de aquella serie? En la serie de La huella del crimen esto se recoge muy bien, y independientemente de eso, no sé si el relato es de Alfonso Grosso. No lo sé, porque Alfonso Grosso también interviene, me puedo confundir evidentemente, Alfonso Grosso también interviene en la historia de Los Galindos, con aquel relato que él tiene. Pero fíjate,
el
que Ricardo Franco
fue Pedro Costa.
Y la película era de Ricardo Franco.
Y uno de los actores era Antonio de Chent, que fíjate lo que contaba sobre ella, sobre la serie, vamos.
El tema surge cuando existe la noticia y la gente que en Sevilla vivió aquellos momentos de que había muchas dudas de que ellos fueran los autores de este crimen.
Cuando se me propuso el trabajo, lo comenté en casa y lo primero que dijo mi padre fue: hombre, el Tarta, que era inocente, que lo sabe todo el mundo. Y luego ya hablando en Sevilla, pues era un caso muy conocido. Yo no, a mí me cogió muy chico y tal y cual, pero realmente todo el mundo... Lo que más gracia me hacía de eso era eso, que todo el mundo se acordaba y todo el mundo sabía que eran inocentes. Es decir, que estaba clarísimo que había sido un ajusticiamiento ordenado por el gobierno.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Si hablamos de ese juicio contra los tres acusados, ¿podríamos decir que fue un proceso transparente o también hubo sospechas de algún tipo de interés por inculpar a delincuentes comunes como eran ellos para callar a la ciudad más que buscar a los verdaderos culpables?
Más bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Más bien nos vamos a orientar por ahí porque, entre otras cosas, el juicio, fíjate que se celebra del 20 al 22 de octubre de 1954. Sala segunda de lo penal de la Audiencia de Sevilla. Claro, por aquel entonces estaba acordado la Real Audiencia de Sevilla de toda la vida de Dios hasta en Plaza de San Francisco, en lo que hoy es Fundación Cajasol, donde ponen el portal de Belén, en la Plaza San Francisco. Vamos,
para situar a las personas que sean de Sevilla, claro.
Para situar exactamente nosotros.
Yo no sabía.
Pues ya lo sabes, Agapito.
Bueno, tienes que ver, aprovecha mañana que estarás por la ciudad.
Y ve a Sevilla y,
claro,
y ya está.
Y conoces la zona, a ver si...
Entonces, ¿qué ocurre? Que los abogados defensores, Manuel Rojo Cabrera, Juan Espinosa de los Monteros y José Rull, trataban un poco de salvar la cara de aquella situación que tampoco entendían bien, ¿eh? Es decir, se estaba juzgando a tres personas sobre las que aparentemente no había una prueba sólida contra ellos, ¿no? Los tres acusados fueron trasladados al juicio bien vestidos de traje, corbata, pese a que eran unos jornaleros con no demasiada cultura, hay que decirlo. Iban esposados bajo una fuerte custodia policial, aunque como comentaba Jesús, bueno, había serias dudas que hubieran sido ellos y antes. Bueno, mi padre, por ejemplo, que se acuerda de esto perfectamente, cuando yo he hablado con él del caso de las estanqueras, mi padre a mí me lo decía también, ¿no? Me decía, pero si lo escriben de las estanqueras, el Tarta no fue. Y te lo dice súper convencido, ¿no? Y yo le digo, pero bueno, papá, la policía sabrá más que tú, ¿no? Dice que no era, que toda Sevilla sabía que él no había sido.
Como
toda
decía
la ciudad
Antonio
entera.
De Chen.
Claro, claro, Antonio de Chen lo comentaba. Toda la ciudad entera,
sí,
entera, sabía que ellos no habían sido. Eso fue porque se buscaron unos cabezas de turco y dijeron, venga, estos mismos. En una época en la que, por desgracia, la vida humana y los derechos humanos se los saltaban a piola, ¿eh? Entonces, claro, en el exterior, por ejemplo, de la audiencia, en la Plaza de San Francisco, había una multitud que se creó incluso un cordón policial. Es curioso porque los acusados se retractaron de sus confesiones, que habrían sido arrancadas, en este caso, bajo, digamos...
Presiones.
Sí, presiones.
Varias.
Venga, presiones varias. Aquí hay una cosa muy curiosa, Pilar. Nada más que por esto ya te tendrían que dejar la calle.
Claro.
Las huellas dactilares que se descubren en el estanco, ninguna, cero, coinciden con la de ellos. Ninguna. Es decir, partiendo de esa base, ¿quién demuestra que tú has estado allí? ¿Te han visto entrar? No. ¿Tienes cortes, restos de forcejeo, sangre en las manos? No. ¿Hay huellas dactilares en el estanco? No. Pues está la cosa complicada, ¿eh?
Pero es que además, decías tú, Pilar, decías la pregunta, ¿eso habría sido más bien por presión popular? Es que la gente ya a esas alturas sabían que no eran. Yo creo que no era por la presión popular, sino era ya porque dar marcha atrás suponía para el gobernador tener que dar muchas explicaciones, y eso sí que sería su tumba política. Y para la propia policía, tener que explicar cómo obtuvieron esos testimonios. Porque si resulta que vas allí con testimonios falsos, te retratas, entonces los testimonios que fueron falsos, ¿cómo tomaste tu nota de esos testimonios falsos? ¿Cómo los explicas? O sea, yo creo que era ya más, pasó de ser un juicio popular a un juicio para salvar la cara de unos cuantos que habían metido la pata, pero bastante, mucho. Y que si iba para atrás aquello, el clamor popular podría volverse en contra de las autoridades, en una época además convulsa, ¿eh?
Claro.
Es una preguntilla. ¿Y no sería de echarle la culpa a los tres desgraciados eso para pa tapar a alguien importante que es el que había cometido el asesinato?
Perfectamente podría ser. Podría no, ser, aunque yo creo más bien que es por una especie de precipitación y torpeza.
Bueno, no adelantemos acontecimientos, vamos poco a poco, porque hoy en día lo que sí es cierto es que este juicio no se habría celebrado ante la manifiesta falta de pruebas de primer orden contra los acusados, pero aquellos eran otros tiempos. ¿Qué sentencia se dictó contra ellos, José?
O Pilar.
O Jesús.
Jesús.
No
sé.
Bueno, si... la sentencia estaba clara. Muerte, garrote vil. Dos penas de muerte para cada uno de los acusados. Se trataba de explicarlo muy sencillo. O sea, el juicio pasó de una parte técnica a una parte muy facilona para intentar a ver si la gente, la opinión pública, se convencía de todo aquello. ¿Y qué se hizo? Dar la explicación más facilita. Vamos a exponer cómo ocurrieron los hechos. Entraron los tres, esperaron a que Matilde se pusiera a salir del estanco para atraparla, para hablar del almuerzo, para cerrar. La atraparon, cerraron las puertas, acuchillaron a la primera. La segunda, ante los gritos de su hermana, salió, volvió de la parte de la trascienda hacia afuera, también la cuchillaron y una vez acuchillada se fueron. Explicado. Y ahí ya tiene la sentencia de muerte. Es que no hay más. O sea, por mucha investigación que se haga, no hay mucho más. Eso fue lo que se explicó en el juicio y ese fue el argumento que se utilizó fundamentalmente para dictar la sentencia que hemos hablado. No hay más.
Hemos oído también durante el análisis de este caso cómo la prensa de la época ejerció cierta presión haciéndose eco del clamor de la calle de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué se publicó tras conocerse la sentencia a muerte contra los tres acusados?
Bueno, pues los medios judiciales sevillanos, hay una leyenda que cuentan que los magistrados que llevaban el caso, de ellos todos estaban convencidos menos uno. Eran cinco magistrados, cuatro coincidían, uno no. Y claro, ahí debe de haber unanimidad. Por tanto, venga, tonto, vamos a pasar ya de esto. Venga, vamos. Trataban de animarlo, ¿no? Y también le decían, únete al veredicto que vamos a dar, porque nos hace falta tú. Porque aquí ya en España no se va a ejecutar a nadie, le dijeron. Eso es lo que se dicen los mentideros, ¿eh? Claro, cuando se da el veredicto a muerte, garrote vil, eso indigna a los sevillanos, que es que sabían que por las pruebas que había, a esta gente tenían que dejarlos en libertad. Porque además que no habían sido, tenían que exculparlos, sí. ¿No? Pero bueno, sabía las cosas de la época, pues claro, no funcionaban como en el resto de España, no funcionaban con la lógica que tenía Ciudadanos, sino con la lógica que tenía la política represiva que en muchos casos estaba instaurada. Fíjate que en la ciudad hispalense, desde el año 1924, no había ninguna ejecución. De hecho, el verdugo era un señor que únicamente cobraba, cobraba y ya está, era un trabajo
muy bien, porque no hacía nada.
Eso sí, cuando te llamaran, yo tengo los estatutos que tienen las normas, vamos, en casa, y cuando te llamaban tenías que ir, pero como no te llamaban, como llevaban treinta y tantos años sin llamarte, ¿tú qué vas a pensar? Pues garrote vil a lo que condenan a estas personas, que hubo muchas presiones para que no se llevara a cabo. El obispo, por ejemplo, el alcalde, muchos ciudadanos mandaron notas de indulto. Meses antes Franco había aplicado una serie de gracias a varios presos políticos, todo ello buscando el escaparate de ante los Estados Unidos, decir, mira, que en España ya no hay pena de muerte. Pero claro, aquí la cosa era diferente. Aquí la cosa es que estos eran conocidos delincuentes contra la propiedad y pésima conducta moral, leo textualmente, y a partir de ahí no se esperó. Se les condena, en ese momento se dicen que actúan con alevosía en un día caluroso, que le exigen el dinero, se sataniza a Juan Vázquez Pérez el Tarta y Antonio y demás. Y hay un momento en el que, sobrecogidos por la magnitud de los acontecimientos que había, se pierden cinco folios del sumario, que también hay que decirlo. Y tú entras a robar un sitio, Pilar, te pregunto.
Es que eso te iba a decir, porque a mí lo que más me llama la atención es ¿por qué no se llevaron nada?
Ahí está.
Bueno, pues es que te llama a ti y le llamo también a todo el público de la época. Decía Sócrates que un indicio es un indicio. Dos indicios son dos indicios. Y tres indicios son... es una prueba. ¿Vale? No, tres. Y tres ya es una prueba. Eso lo decía sobre todo cuando se le cuestionaba sobre asuntos judiciales de aquella época de la Grecia clásica. Y es que en el mostrador había 600 pesetas de la época. 600 pesetas, década de los 50, siglo pasado. Pero es que además, en una cajita de puros, muy a la mano, había 7.000 pesetas.
Era un dinero, ¿eh?
Si ya los 600 pesetas eran dinero, 7.000 ya era para verse... Bueno, para volverse loco.
Para comprar una casa incluso.
Para volverse loco, exacto. Con lo cual se dice... El fiscal dijo que, bueno, hombre, es que ellos no encontraron ese dinero porque perdieron la serenidad durante el acto del robo. todo el mundo sabe que cuando una persona roba, si tiene que utilizar la violencia, no se ensaña. Utiliza violencia, pero sin ensañamiento. Me refiero a un criminal, a un delincuente. Por lo tanto, esto no había por dónde cogerlo. Esta prueba o este indicio es que se perdía. Después, si alguien hubiera cogido las estanqueras y lo hubiera hecho, bueno, a dos, 13 y 16 puñaladas, lo primero que tenía que cogerla con fuerza para evitar que se pudiera escapar, tapándole con una mano a la boca porque los gritos se iban a escuchar sí o sí. Y las puñaladas tenían que ser suficientemente cercas como no para llenarse la camisa. Una camisa, pantalones, zapatos, cara y hasta el reloj si lo llevaban. Sin embargo, el otro indicio era una camisa sin identificar con unas gotitas de sangre. Cuando se le hizo la prueba de sangre a esas gotitas, obviamente, estamos hablando de la década de los 50 del siglo pasado, disculpadme que lo repita, pero es que quiero incidir en ese aspecto, resulta que lo único que se limitaban era saber qué grupo sanguíneo era. Hombre, es que por grupo sanguíneo hay muchas papeletas de que el grupo coincida con alguna de las dos estanqueras que murieron aquella tarde. Por lo tanto, como digo, pues eran solamente pruebas discordantes y allí no había ni un solo dato que realmente hiciera pensar que ellos pudieron ser los culpables de aquel crimen.
Bueno, finalmente se ejecutó la sentencia y con ella se procedió a dar muerte a los asesinos. ¿La ciudad cómo reaccionó? ¿Y cuáles fueron los últimos instantes de los tres ajusticiados?
Bueno, la verdad es que fueron, ya que tenían estos últimos días de vida prácticamente, estaban concienciados que no había salvación para ellos, porque se iba a ejemplarizar. De esa forma, se cuentan que ellos afirmaron que no habían cometido el asesinato que se les imponía y que en este caso simplemente dijeron que Dios nos perdone por lo que hayamos hecho, ¿no?, por una vida también en la delincuencia. El Tarta fue quien ofreció una imagen de mayor fe, de mayor decisión al ser ejecutado. Él, antes de que le dieran el golpe de tuerca al garrote, dijo aquello de: yo no he matado a las estanqueras, pero pago por mi mala vida. Se hizo de una forma lenta y regular. El verdugo por aquel entonces, Bernardo Sánchez Vascuñana, pues vivía en Granada, llegó borracho, por lo menos lo que cuentan las crónicas. De todos modos, era algo habitual dar de beber abundantemente a lo que eran los verdugos para que no se echaran para atrás. Y bueno, la verdad es que pese a la experiencia en el oficio, no atinó a dar ese golpe que tenía que matar a la víctima, en este caso al ajusticiado. El garrote además consistía en un collar de hierro que por medio de un tornillo con una bola al final se iba girando hasta que le rompía el cuello a la persona, bueno, que la muerte también tenía tela. Y la verdad es que no. Y si no se hacía del modo correcto, pues lo que hacía era que estrangulaba a la persona. Y era una muerte muy agónica, que es lo que le pasó al Tarta. El Tarta y sus compañeros, bueno, pues la verdad es que lo pasaron muy mal. Y aún permanecía el recuerdo de aquella tropelía que se hizo con el crimen de Cuenca, que aunque es de siglos atrás, bueno, del año 1910, tampoco nos tenemos que ir muy atrás. La verdad es que todo esto recordaba extrañamente a estas circunstancias.
En los mentideros de la ciudad incluso se apuntó a la figura de un familiar como responsable de las muertes, pero esta hipótesis en la época no se pudo probar jamás. Transcurridas casi dos décadas de la ejecución de los tres condenados, un hombre con buen porte y excelente aspecto se presentó en un confesionario y después de preguntar por el sacerdote, le consultó si estaba obligado a guardar el secreto de confesión. Después de que el religioso asintiera, el extraño visitante reconoció su culpabilidad como asesino de las estanqueras. Pero, atención, porque preguntaba a Agapito qué es lo que podría haber realmente detrás de este crimen. Pues Pedro Costa, productor y guionista de la serie de este crimen, tenía esta hipótesis.
Hay una conclusión que yo saco con la historia esta, que no soy el único que la ha sacado, pero sí que buscando aquí y ahí, creemos cuál es la solución del crimen de las estanqueras. Se ensañan con las víctimas, no es un atraco, no se llevaron ni un paquete de tabaco. O sea, estas mujeres había alguien que les odiaba o le debían a alguien lo había pasado muy mal por culpa de ellas. Las dos viejecitas del estanco eran totalmente franquistas, se caracterizaron por denuncias en los momentos posteriores a la Guerra Civil. Denunciaron a Rojos, a la policía, y fueron detenidos, pues imagino que un montón de personas por ellas. ¿Qué ocurrió? Que en 1951 se produce una amnistía. A partir de las conexiones primeras de Franco con Estados Unidos, con Eisenhower, y toda la liberalización del gobierno, del franquismo, de una especie de lavado de cara que trataron de hacer cara al exterior, abriendo las puertas a que viniera gente a visitar, dieron una amnistía, teóricamente a 13.000 presos, pero solamente 3.000 salieron, de las decenas de miles y miles que había en las cárceles en aquellos momentos. Y entonces yo creo que allí es donde hay que buscar a los asesinos de las estanqueras de Sevilla. En estos presos que salieron amnistiados, después de pasar en la cárcel pues 12 o 13 años, y alguno de ellos que le debía el tiempo este a las estanqueras, pues fue ahí y se tomó la venganza por su mano.